Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Sí, hay algo que no está andando bien y bueno, ya vamos a ver qué es lo que está pasando.
Bueno, cuéntanos los datos del tiempo.
Bueno, aquí en Paraná 6 grados 1 la temperatura, 73 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1009 decimal 4, cielo algo nublado en la ciudad de Paraná, visibilidad 15.000 metros, no se registra viento en superficie, y por supuesto que estamos hablando de los datos actualizados en la capital provincial.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, heladas aisladas, cielo algo nublado, vientos leves del sector este. Por la tarde-noche, nubosidad variable, vientos leves del sector este rotando al norte. Mínima 4 grados, máxima 16, prevista para hoy martes. Mañana miércoles, nubosidad en aumento, inestable, probables precipitaciones, 7 grados la mínima, 14 grados la máxima. El jueves, inestable, probables precipitaciones, ventoso, 8 grados la temperatura mínima, 12 grados la temperatura máxima. El viernes, mejorando, 4 grados la mínima, 14 grados la temperatura máxima. Hay una alerta especial, un informe meteorológico, que por supuesto no nos comprende a nosotros, pero habla de la zona cordillerana del noroeste del país, zona cordillerana del norte de Cuyo, por nevadas en la zona de cordillera.
Vos sabés que ayer tuvimos una recorrida aquí cerca del departamento de Paraná, por la zona de Viales. Bueno, pudimos ir a ver unas maquinarias que se fabrican acá, un implemento que es para, bueno, realizar las curvas de nivel en los campos donde se hace conservación de suelo. Bueno, el barro que hay, la humedad que hay en los suelos, todavía es impresionante.
Ya lo creo.
Todavía hay mucho más, pero bueno, si estos días se mantienen, si no llueve, ya había algunos sembrando, así que la campaña agrícola se profundiza, se potencia, digamos, los que ya están sembrando. Y los que están levantando los últimos lotes.
Claro, indudablemente mientras den suelo los campos que puedan entrar con la máquina, vienen carrera contra el reloj.
Perfecto, bueno, vamos a recordar el número para que se comuniquen con nosotros, envíen mensaje, tres últimos del documento, me llame Sonia, es el 34-34-65-36-58, no cerré, quería mandarle un beso a la distancia, un beso cálido, bien, de invierno, o de principios de invierno. 34-34-65-36-58 y atención, 20 de junio, una fecha muy especial para los argentinos, para nosotros también, porque les vamos a regalar a través de un sorteo que vamos a hacer entre todos aquellos que siguen enviando mensajes. ¡Qué cantidad de gente!
Me sorprende, ¿eh?
De todo el país.
Yo ya tengo la bombilla.
Un equipo de mate. Vos quedate tranquilo. Estás hablando con un especialista. Vos sabés que nuestro amigo de General Alvear, de Corrientes, es coleccionista de equipos de mate. No solamente de mate. Coleccionista de equipos de mate. Y ayer me enviaba fotografías de toda la colección que tiene en su casa nuestro amigo, a quien le mandamos un abrazo grandote. Señoras y señores, 5 de la mañana con 9 minutos.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Se profundiza el conflicto, los recibidores de granos retoman el paro.
Ugala calificó como un error la conciliación obligatoria dictada el pasado día miércoles 30 de mayo a última hora por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina, que conduce Alfredo Palacio, ratificó ayer el paro por 72 horas que se desarrolla desde este martes hasta las 0 horas del viernes en los establecimientos de los acopios que opera Coninagro y la Federación de Centros de Acopiadores.
Formosa estima más de 3 millones de hectáreas afectadas.
La situación surge de los informes aportados por las organizaciones de productores y estamentos técnicos de la nación y de la provincia.
Al menos 3 millones de hectáreas de producción pecuaria de Formosa, donde existen 1 millón de cabezas bovinas, y más de 5.000 establecimientos productores, son los escenarios más desfavorecidos por el exceso de lluvias, con pérdidas que rondan los 800 millones de pesos, según estimaciones de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria.
Diputado santafesino denunciará a Macri por exceptuar al Senasa de los controles a exportadoras.
El legislador asegura que la privatización de los servicios de Senasa representa una transferencia de 1.100 millones de pesos para las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincial.
El diputado provincial santafesino del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, presentará la semana próxima una denuncia en la justicia federal contra el presidente de la nación, Mauricio Macri, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber excluido al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria de las funciones de control de derivados de granos en los puertos exportadores.
Luego de 3 bajas consecutivas, la liquidación de divisas subió un 0,7%.
En lo que va del año, hasta el 2 de junio último, la liquidación alcanzó los 9.397 millones de dólares.
La liquidación de divisas por parte del agro cortó una racha de 3 bajas consecutivas, ha subido un 0,7% durante la semana pasada a 575 millones de dólares, con relación igual periodo del año 2016, según informaron este lunes desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas.
5:11 a.m, me voy a San Carlos de Bariloche. ¿Hicieron el viaje de estudio ustedes,
sí, señor, chiquitos? Sí, señor.
¿En qué año? Si es que se acuerda.
79.
A la pucha, ¿qué hace tanto?
84.
Mirá vos, yo después fui a trabajar y viví un tiempo cuando estaba en turismo, así es que vamos a esta ciudad maravillosa, no, la que queremos tanto.
Hace un par de años fui de pesca, por así.
¿Ah, sí? ¿Cómo te fue, chiquito? ¿Bien?
No, me fue bien. La pasé re linda, pero no pesqué nada.
Sí. Últimamente se ve que has cambiado la carnada, porque...
Sí.
Venís sacando buenas piezas. Sí. 6 grados la temperatura en Bariloche. 2 grados 1 la sensación térmica, 77 el porcentaje de la humedad. Cielo parcialmente nublado. Después pasame la fórmula, porque yo vengo de capa caída, de para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, vientos regulares o fuertes o moderados, la máxima 6 grados. Si hay alguna carnada para...
Me va quedando un buen wiki a tu lombriz.
A Sonia.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago la jornada de ayer, los futuros cerraron en general con saldo dispares. En lo que se refiere a la soja y el maíz, finalizaron con algunas ganancias gracias a compras térmicas, y el trigo finalizó con algunas bajas ante ventas de ocasión. Mientras tanto, la plaza local hubo una jornada con una amplia oferta por compras por los cereales y ofertas por compras estables para las oleaginosas. Por ejemplo, en el caso de la soja, en el día de ayer se pagó con entrega contractual hasta 3.900 pesos la tonelada. El maíz, en el disponible con descarga inmediata, alcanzaba valores ayer de 2.250 pesos, $140 se pagaba por aquella mercadería con entrega en el mes de julio. En el caso del trigo con descarga inmediata, ayer alcanzaba valores de 2.600 pesos la tonelada y $160 por aquella mercadería con entrega en el mes de enero venidero. Mientras tanto, el sorgo mantiene estabilidad, el girasol mantiene estabilidad de sus valores, $280 se paga por la mercadería disponible y $285 por la mercadería con descarga en el mes de julio. Y ahora sí, el sorgo con descarga contractual ayer alcanzaba valores de 1.800 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
Hola, buen día, muy bueno el programa, me gustaría participar del sorteo. Saludos desde Mariano Moreno en Neuquén. Mariano Moreno está a unos 20 kilómetros más o menos de Zapala. ¿Te ubicás, chiquito?
Sí, sí, sí. Bien. Cerca de Vaca Muerta.
Dos grados. Es hora de vacaciones locales. 2 grados 2, la temperatura, sensación térmica 1 grado bajo cero, humedad 75%, cielo algo nublado en Neuquén, y para lo que resta de la jornada, cielo algo parcialmente nublado, vientos regulares a moderados del sector oeste. La máxima prevista para hoy martes, 15 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
10.161 cabezas es el ingreso para esta jornada en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Para el día de hoy se esperaba un ingreso moderado porque, a pesar de que se podían conseguir ya los permisos para trasladar a Hacienda de forma normal, los caminos siguen en muy mal estado y no orean rápidamente por las bajas temperaturas ni por la humedad reinante, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, hoy hay un ingreso, si se quiere, importante. Reiteramos, 10.161 cabezas para esta jornada. Y en el día de ayer ingresaron apenas al final 619 animales. El mal estado de los caminos y el cese de actividades de ATE y SENASA, que culminó el último día viernes de la semana previa, complicaron el movimiento de Hacienda. Y en cuanto a la comercialización, la demanda pagó valores acordes a la calidad de lo encerrado. No se destacaron los precios en ninguna de las categorías. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se arrancaba con un valor mínimo de 29 y un máximo que llegaba a los 31 pesos. Los novillitos, por un lote de tan solo 13 cabezas, alcanzaron un valor único de 37 pesos. Mientras tanto, y las vaquillonas también trabajaron en un valor único, pues el ingreso fue de tan solo 12 animales y se llegó a pagar 34 pesos con 40 el kilo vivo en pie. En el renglón de los terneros se partió de un valor mínimo de 31 pesos con 80 para lograr un máximo de 35. Las vacas buenas oscilaron de 17 a 23 pesos y en el renglón de toros se partió de un valor mínimo de 18 para lograr un máximo que no estuvo más allá, llegó tan solo a los 19 pesos. Reiteramos, estos son valores del día de ayer. Para el día de hoy hay un arribo de 10.161 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Hacendados Don Mario comunica, viernes 9, remate cuarto aniversario, Rural María Grande.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional.
Muy bien, la provincia de Entre Ríos, para los que no la conocen desde el punto de vista de sus propiedades rurales, todavía mantiene lo que son grandes establecimientos que van más allá de las 3.000 hectáreas, 8.000, 12.000 y más de 20.000, o sea, grandes estancias. En general, sus propietarios no son, no tienen domicilio fiscal en la provincia, sino fundamentalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y da la casualidad de que estos grandes propietarios han empezado a ser investigados por la administradora tributaria de Entre Ríos, ya que tributan a nivel nacional ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero en la provincia de Entre Ríos no declaran actividad productiva, no declaran haber arrendado sus inmuebles y por lo tanto son considerados potenciales evasores. Son más del 70% de estas sociedades tienen, como les decía, un domicilio que está por fuera de la provincia y los están investigando porque evidentemente se trata de una evasión importante ante el fisco provincial.
Un mensaje nos dice: buen día, ¿cómo anda? ¿Me podrían pasar una milonga? Voy viajando de La Roca a Concepción del Uruguay, lo firma Víctor, un camionero amigo, que le mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Víctor, un abrazo para vos. Muchas gracias por estar.
El amigo Gabriel Brown nos manda fotos a través de nuestra página de Facebook. En estos últimos días hemos publicado, bueno, varios caminos rurales en mal estado en la zona del departamento de Nagoya. Ahora vienen desde Tala, departamento del centro de la provincia de Entre Ríos. Nos dice, les envío una foto de lo que son los caminos entre Maciá y Distrito Chiqueros. Bueno, la verdad que con solo ver los caminos te das cuenta de que es imposible transitar en esa zona. Hay 10 familias que están aisladas y dice, algunos vecinos dan paso por los campos para poder transitar y salir. Bueno, nos pide que hagamos alguna gestión nosotros ante vialidad de la provincia de Tres Ríos para que puedan solucionar la transitabilidad del camino.
Patricia de María Grande, estás anotada. Buen día, qué fresco que está todo, por supuesto, mucho frío, saludos desde Maciá, los escucho. Claudio, estás anotado también. Otro por acá, Facundo, desde Nonogasta, La Rioja, acá llovizna y hace mucho frío. Quiero participar por el concurso. Están anotados todos para ver quién se lleva ese equipo de mate que vamos a sortear el día 20 de junio. Muy lindo el programa, los escuchamos todas las mañanas. Desde Gualeguay, la estancia La Calera. Gracias. Mirá vos. También tenemos a los amigos entrerrianos.
Hablando de Campos Grandes, saludos a todos los amigos ahí de la
calle. Ya vamos a saludar a todos los ingenieros porque hoy es el Día de la Ingeniería en la República Argentina y les vamos a recordar por qué es el Día del Ingeniero. 5 de la mañana, 20 minutos, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Somos la radio que te acompaña, porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional, desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábados, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias acá en Totalmente. Totalmente. Tenemos un representante de cada provincia. Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Convocamos a la presentación de proyectos de desarrollos de nuevos productos y procesos con impacto social y territorial que mejoren la calidad de vida de la población o las capacidades productivas en zonas vulnerables. La convocatoria está abierta a monotributistas, pequeños productores, comunidades indígenas, cooperativas, asociaciones civiles y de productores. Te esperamos en el Polo Científico y Tecnológico Godoy Cruz 2370, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entra en www.agencia.gov.ar/fontar. Tu proyecto nos importa. Cierre de la convocatoria 24 de julio de 2017. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación. Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
WhatsApp Nacional
116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción
584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción
584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción
584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción
584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
En Nacional.
El 6 de junio de 1870 egresa del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires el primer ingeniero civil de la República Argentina, carnet número 1, Luis Augusto Huergo. Por eso hoy es el Día de la Ingeniería en nuestro país. El Día del Ingeniero se celebra el 16 de junio, en conmemoración de la creación de la carrera de ingeniería, lo que se hizo tomándolo como base el Departamento de Ciencias Exactas en 1865, Día de la Ingeniería en la Argentina.
Bueno, muy bien, interesante saber esto y recordar que los ingenieros agrónomos, que nosotros siempre les festejamos su día, sí, es señor. El 6 de agosto.
Claro,
nosotros no les festejamos, se lo recordamos. A veces nos invitan a los festejos, los
muchachos. Va a un saludo también al ingeniero Aguilar, digamos, que no creo que nos esté escuchando hasta la mañana, pero bueno, que ese también festeja doble, porque tiene el día del ingeniero electrónico también por otro lado.
Bueno, los laboratorios de la Universidad Nacional de Villa María, en la provincia de Córdoba, hay investigadores que están aislando un tipo de bacteria que, va a permitir el desarrollo de bioinsecticidas. Después de esta pequeña pausa, este pequeño consejo, vamos a escuchar a uno de los profesionales que está en este tema.
Un estado agricultor debe estar poblado de ricos labradores. Manuel Belgrano, 1806. Campo en acción. La voz de la producción.
De lo que es una agricultura sustentable, desde el laboratorio de la Universidad de Villa María en Córdoba, están trabajando en un insecticida ecológico para el manejo integrado de plagas. Es por eso que nosotros estamos en comunicación ahora con uno de los responsables de este proyecto, como es el doctor Leopoldo Palma, a quien ya saludamos. Doctor Palma, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo va?
Pero muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, doctor Palma, explíquenos un poquito cómo nace este proyecto y cuándo nace, digamos.
Bueno, yo me incorporé al Centro de Investigación y Transferencia de Villa María, de la Universidad Nacional de Villa María, el año pasado, hacia mayo del año pasado, en donde estuve trabajando anteriormente en esta línea de investigación en España. A partir de ahí me radico en Argentina como investigador de CONICET y con un plan de trabajo similar, en la cual la idea es utilizar el potencial que tienen algunas bacterias para matar insectos. Aprovechar ese potencial para producir biopesticidas amigables con el medio ambiente, ¿no?
Esto está destinado tanto a la agricultura intensiva como a la extensiva, ¿no?
Sí, tiene un enfoque más importante en la agricultura extensiva, pero también hay cierto número de plagas compartidas, ¿no? Polífagas, que se alimentan tanto de cultivos extensivos como intensivos, entonces se podría utilizar en ambos cultivos, ¿no?
¿Y en qué etapa de realización se encuentra en la actualidad este proyecto?
Este proyecto se encuentra ahora mismo en una etapa avanzada. Hemos seleccionado ya algunas bacterias con un potencial insecticida importante que tenemos que determinar cuál es el alcance de esa posible actividad. Y a partir de ahí es el punto en el que estamos trabajando ahora mismo. Hemos secuenciado algunos genomas de algunas bacterias. Hemos visto que hay algunos genes ahí que ya se conocen por otras bacterias que se han estudiado anteriormente, que podrían tener un potencial insecticida, así que ahora mismo estamos organizando la última parte del proyecto, que sería determinar la actividad insecticida y la potencia insecticida de cada uno de estos genes.
Doctor Palma, y dentro de lo que es agricultura extensiva, ¿cuáles serían los principales insectos a los que se hace hincapié con el mismo?
Nuestra idea es enfocarlo en un principio a plagas de lepidóptero, es decir, la conocida isoca,
claro,
que está a un sinnúmero de cultivos, como en primer lugar soja, maíz, y de ahí aplicarlo a, dependiendo independientemente del cultivo, sí sobre la plaga que sea susceptible a la acción del pesticida, ¿no?
Y la misma pregunta para el caso de la agricultura intensiva, ¿sobre qué se hace hincapié?
La idea, o sea, es combatir, como te comentaba anteriormente, plagas comunes a los dos cultivos. Eso va está determinado que demuestre susceptibilidad a biopesticida. Entonces, lo más importante sería analizar la actividad de estos genes sobre el mayor número de plagas que podamos utilizar. determinar su actividad y de acuerdo a eso se podría utilizar en un cultivo u otro, en ambos, dependiendo de la potencia, el número de especies susceptibles.
Doctor Palma, ¿ustedes están trabajando en forma mancomunada con INTA también?
Yo estoy colaborando con un colega, Diego Sauca, que está en INTA Castelar, en el cual ya hemos tenido algunas conversaciones acerca de cómo comenzar a analizar la actividad insecticida de estos genes, para el cual esto ya se encuentra en desarrollo, ¿no? Está hablado y, bueno, estamos por colaborar juntos.
¿Ya se han hecho ensayos a campo, doctor?
No, todavía no hemos llegado a esa etapa. Lo primero que solemos hacer es hacer unos ensayos, bioensayos en la escala de laboratorio, y para determinar la actividad de estos genes, de las proteínas codificadas por estos genes, y luego se puede pensar hacer ensayos en invernadero o a campo.
Doctor Palma, ¿cuáles serían los principales beneficios que se lograrían a partir del uso de este tipo de productos?
Bueno, el principal beneficio es lograr una reducción de los pesticidas en la naturaleza, ¿no? Muchos de estos de los pesticidas químicos más utilizados, que se utilizan a veces casi indiscriminadamente, tienen efectos secundarios sobre otros organismos, entre los cuales el ser humano no escapa, ¿no? Además de ahí, también hay otros insectos que no son el blanco de estos insecticidas, que también resultan afectados. Entonces la idea es poder compatibilizar una utilización mixta, o lo que se conoce como un manejo integral de plagas, combinando insecticidas químicos y biológicos para lograr una reducción de los niveles de agroquímicos, entre ellos los pesticidas, en la naturaleza, y prevenir posibles efectos secundarios o negativos sobre la salud humana y la salud animal, ¿no?
Leopoldo, ¿y se ha hecho algún cálculo de impacto económico a partir del uso de los mismos?
No, de momento no hemos llegado tampoco a esa etapa, pero bueno, todo el impacto económico dependerá de la potencia insecticida de estos genes y sus proteínas, y de la cantidad de especies que podamos controlar con ellos.
Desde su punto de vista, ¿cuánto le queda a este proyecto a la hora de hacerlo una realidad y ya tener el producto determinado?
Y estamos hablando de un par de años más de ensayos, incluyendo ensayos en escala de invernadero, inclusive.
Bueno. Doctor Leopoldo Palma, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto hasta ahora de la mañana y seguramente lo estaremos hablando en cualquier otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme la nota. Un saludo.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Vamos a Marcos Paz, porque allí nació a quien voy a recordar hoy, que fallecía un 6 de junio de 1981, Osvaldo Andino Álvarez. Para muchos este nombre no significa absolutamente nada, pero claro, quienes están ligados a la música inmediatamente lo van a recordar, porque junto a Negrín Andrade, allá por 1958, formaron un dúo que después se transformó en un trío y se llamaban Los Mandingas, con el aporte vocal del negro Abel Figueroa. La cantidad de temas musicales, de canciones que compuso después cuando se fue a radicar a Corrientes, y allí empezó a escribir algunos temas que son emblemáticos. Este que traje hoy, les pido disculpas desde ya por la calidad del audio, pero es uno de esos temas inhallables prácticamente, entonces hay que hurgar profundo para encontrar una versión de un tema particular y especial que a todos los argentinos nos recuerda un conflicto bélico que se llevó tantas vidas, nos recuerda a las Islas Malvinas y nos recuerda a la cantidad de soldados correntinos que dieron su vida por nuestro país. Y así se llama precisamente esta composición. Y escuchen esta versión antiquísima de Los Cantores del Alba. Thank you.
grandes para entrar en la leyenda. El jaguarete durmió sus garras
sobre viejos corvos y boarras.
Donde fuera duro zapuca y en el ayer se vuelve dulce pura ella en mi guitarra.
Correntino, los cantores del alba a las 5:36 a.m.
Argentina realizó la primera exportación de carne bovina congelada sin huesos a Filipinas. Esto tiene que ver con algo que venimos hablando y mucho en estos últimos tiempos. Bueno, la perspectiva de mercados internacionales para la carne, si bien faltan novillos pesados, las posibilidades de mercado se van abriendo. En este caso fue un embarque de 27 toneladas de cortes congelados y sin huesos, por un monto tal vez simbólico, $96,000. Esto lo indicaron desde el Ministerio de Agroindustria. A fines del año pasado se aprobó definitivamente la apertura de este mercado para los cortes argentinos. El ministro Burjaile celebró, por supuesto, que se haya embarcado este primer contenedor, y como ayer lo escuchábamos al director ejecutivo del Rosgan, bueno, hay muy buenas perspectivas, todavía falta y mucho en cuanto a conseguir que haya volumen para exportar y que el mercado interno sea bien abastecido. Así que, bueno, ojalá se mantenga esta perspectiva.
Mira esta foto que nos envía un amigo desde Río Grande, Tierra del Fuego. Esta fotografía fue captada en febrero de 2017, la capital de la trucha. Pero qué pedazo de trucha impresionante. Mira lo que es eso. Increíble.
¿Qué? ¿Es una trucha arcoíris?
No sé, a mí no me pregunte porque yo de pesca...
Pero esa hay que dejarla para reproductora, me parece.
No sé nada.
Tamaño.
Muy lindo el programa y los acompaño todas las mañanas. Bueno, te mando un abrazo grandote. Ya estás anotado también para el sorteo. Gracias a la gente que sigue comunicándose y enviando mensajes al 34-34-65-36-58.
Bueno, en el día de ayer ya se publicó en el boletín oficial una noticia que realmente era muy esperada. El Ministerio de la Industria de la Nación derogó la resolución 912 dictada en el 2008 por la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, que prohibía las exportaciones de granos por cuenta y orden de intermediarios. Bueno, la resolución 143E/2017 habilita a los productores a exportar a pesar de no producir grandes volúmenes ni contar con el conocimiento suficiente al efecto, llevándolo a cabo a través de un exportador. Con esta herramienta de exportación por cuenta y orden de terceros, los citados productores podrán disminuir los costos y acceder a herramientas financieras más convenientes, obteniendo una mayor rentabilidad y acceder a la capacidad de pago completa por parte del sector exportador. Esta es una noticia que va a beneficiar a pequeños y medianos productores que van a poder lograr todos estos beneficios a través de esta herramienta, y bueno, es largamente festejada, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a, en un ratito vamos a estar en comunicación con gente del Valle del Río Negro, de Allen, porque hace unos días el presidente de la República se enojó y mucho con el gabinete de agroindustria, porque el tema de peras y manzanas no se ha resuelto, la situación de los productores todavía no se ha resuelto, y bueno, por supuesto esto generó que tenga más trascendencia lo que una problemática que se viene dando desde hace muchísimo tiempo. Así que vamos a conocer cómo es el panorama actual de esta economía regional.
5:40 a.m. Estábamos recién por Villa María, en Córdoba, 1 grado bajo cero la mínima, 13 grados la máxima prevista para hoy, cielo algo nublado, vientos moderados a leves del sector norte, y los saludamos a todos. Ahora establecemos una pequeña pausa, ya volvemos y seguimos compartiendo más Campo en Acción.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional. Próximo programa. Panorama Nacional.
Ahora. Nacional. En todo el país.
5:41 a.m.
Nos escuchás también en Alto Río Senguer. Por FM 93.5.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho. Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
Un mundo problemático. Sociedades complejas. Un programa para discutir. Una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas en El Zorro y el Erizo. Conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone
y Android. Estás escuchando Campo en Acción.
Estás escuchando Nacional.
Me voy a Concordia, la capital del citrus, 7 grados 6, la temperatura, sensación térmica 5 grados 6, 83 el porcentaje de la humedad, viento del sur a 11 kilómetros por hora, cielo algo nublado, así permanecerá el resto de la jornada y es probable que mañana miércoles tengan lluvias y tormentas, dijo Chetino. Así es que a prepararse, mi querido amigo.
Bueno, creció y mucho la venta de equipos de maquinaria, de implementos agrícolas en estos últimos tiempos. En el primer trimestre del 2017, y según el relevamiento de la Federación de la Industria de Santa Fe, la comercialización de tractores trepó un 75% y la de cosechadoras lo hizo un 25%. Los tractores el año pasado se habían vendido 952 unidades y pasaron a 1.664. Las cosechadoras de 276 a 344. Tal vez este es el dato positivo de esta actividad tan importante para el país. Tal vez el dato para debatir es que la mayoría de los equipos son importados. El fabricante nacional en esta competencia viene para atrás, ¿no? Porque los equipos importados le están ganando la pulseada a todos aquellos fabricantes nacionales. Esto vamos a hablar en el día de mañana, si se puede. Bueno, 5:44 a.m, lo habíamos anunciado, vamos a conocer cómo está la situación de los productores de frutas en la provincia de Río Negro, en Allen. Allí se producen manzanas, se producen peras. La Argentina en esto tiene una buena posición, o ha tenido una buena posición en los mercados internacionales. Conoceremos detalles de cómo está hoy este panorama.
Bueno, la situación por la que están viviendo por Neuquén viene sabido que no es la mejor. Y con tal motivo que nosotros estamos en comunicación en este momento con Sebastián Hernández. Sebastián es el presidente de la Cámara de Productores de Allen, de Río Negro, a quien ya saludamos. Sebastián, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Aguilar nos saluda. ¿Cómo anda usted?
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias a Dios. Sebastián, bueno, se encuentra en estos momentos en Buenos Aires, ¿no?
Sí, estoy bien. Que bueno, se han dado a conocer, que han venido algunas propuestas del Estado Nacional a acompañar a lo que es el sector productor de peras y manzanas, y bueno, tratar de cerrar esas propuestas y bueno, tener la decisión política para que esto se efectúe en tiempo y forma, por la necesidad que está pasando el sector y la crisis que está teniendo.
Sebastián, para quien lo escuchan hablar de este tema quizás por primera vez o no están muy empapados en el mismo, cuéntenos básicamente cuál es la situación por la que están atravesando ustedes en este momento.
Bueno, la verdad que como productores, bueno, la economía en general ha venido en déficit desde el 2015. Esta economía regional ha venido perdiendo mucho de algunos mercados importantes de nosotros a nivel internacional. Esto ha hecho que, bueno, la situación económica del sector vaya empeorando año a año y bueno, no hay, al no poder tener rentabilidad, la competitividad de nosotros hoy ya es nula. Y bueno, no tiene, y principalmente los pequeños y medianos productores, que son los que más sufren porque tienen que depender de una empresa, entregarle la fruta y ver a consignación y ver cuánto queda el resultado del número final de la comercialización, hacen que los productores hoy estén por debajo en la mitad de lo que es el costo de producción. Hoy nos está costando a los productores de Río Negro, Neuquén, alrededor de 5 pesos con 50 producir un kilo de pera o de manzana, y el productor hoy está percibiendo alrededor de los 2 pesos con 50, 3. Entonces, en esta situación vamos en pérdida, no se pueden hacer las tareas culturales, están cayendo los productores, no se pueden hacer, como dije, las tareas culturales, que tiene que ver la poda, lo sanitario, y bueno, y en esta situación nos complica también a futuro, porque el año que viene, con la nueva temporada, que es la que empieza ahora con todos los trabajos culturales, si no se hacen, lamentablemente la temporada de cosecha no va a ser buena, y en base a eso la cantidad de chacras que se van abandonando día a día por no poderlas sostener.
A nivel internacional, Sebastián, ¿cuáles son los principales mercados que ustedes tienen?
Y nosotros los principales mercados, el primero, estamos hablando de Brasil, pues tenemos Rusia, Estados Unidos, Holanda, son países que son los que nos llevan una producción bastante importante. Han caído, la verdad que en estos últimos años las compras han caído muchísimo, alrededor de un 30-40%, y eso la verdad que complica muchísimo, queda mucha fruta en el mercado interno. Con manzana es defendible porque el argentino tiene costumbre en la mesa de comer manzana, pero en la pera, que es en realidad el 70% de esta producción se exporta porque no hay consumo interno, la verdad que no genera un problema. Y bueno, hoy los principales productores de pera están muy complicados, pero bueno, los mercados, tanto importantes como los que mencioné, no están comprando, y bueno, y eso hace que se esté cayendo todo.
Sebastián, ¿y cuál es el motivo de que no compren? ¿Cuál es el motivo de la caída de este mercado?
Y la verdad que lo principal es el costo, el valor. Nosotros somos muy caros al mundo, principalmente. Por ejemplo, Chile, que es nuestro un productor vecino, está alrededor de una caja puesta en el mercado de $12 con fruta adentro, y nosotros para poder llegar a cualquier mercado ultramar o fruta y todo, de arriba de 18 o $20 la caja, como para poder cubrir algo del valor de lo que queda para la fruta. La verdad que en ese sentido somos caros para el mundo. Y bueno, la verdad que hay países que tienen los costos muy muy bajos, están entrando y se están acaparando los mercados que teníamos nosotros. Y seguramente entera que hemos sido siempre uno de los primeros en el mundo en lo que es producir peras, la pera William, que está mencionada en todo el mundo entero, se ha caído y no tenemos esa posibilidad. Pero es porque somos caros, y realmente somos caros al salir al mundo.
Sebastián, y mirando un poco más tranqueras adentro, se le suma a todo esto una creciente tendencia de remates de chacras allí en Renegro, ¿puede ser?
Sí, la verdad que las deudas que se han venido generalizando entre productores, tanto impositivos como la dependencia de parte de los productores hacia las grandes empresas, hoy han salido a cobrarse, y bueno, y en base a eso se están resultando remates, que rematan a chacras, que bueno, son productores de años, de muchísimos años, de cuarta generación, vienen haciendo un esfuerzo extraordinario. No han podido salir de ese endeudamiento y en base a eso se terminan rematando chacras que son productivas y que por un vil precio, porque la verdad que hoy el precio de la hectárea de lo que se paga a nivel allá en la región es irrisorio a lo que vale una tierra productiva en lo que tiene que ver en cualquier lugar del país o en el mundo.
Y hace no muchos días atrás se hablaba de una asistencia financiera por parte del gobierno nacional de unos 540 millones de pesos. ¿En qué quedó eso?
Y bueno, hoy estuvimos y bueno, mañana veremos si se resuelve con el ministro. Ayer estuvimos con el grupo de gabinete de ministerio y bueno, hoy veremos si se resuelve con el ministro. Mañana terminaremos de cerrar todas las operaciones. Pero la verdad que, bueno, es un ofrecimiento del Estado, de lo cual habla de financiamiento, y bueno, ahí estamos. Como bien lo dije antes, el endeudamiento que ha tenido el productor le hace imposible ingresar en créditos o financiamiento. Así que estamos viendo la flexibilidad de esos aportes, de esos 540 millones, para que se vuelquen al sector, le lleguen a la mayoría de los productores y en consecuencia de eso tengamos realmente cubierto mucho de la situación sanitaria, que es lo que más nos preocupa en este momento.
Claro, teníamos entendido que no todo iba a ir a financiamiento del productor puntual, sino que también una parte iba a ir a un plan sanitario, ¿no?
Claro, hay una parte de los 540 millones, 240 millones son para el tema sanitario, de lo cual, y los otros 300 son para capital de trabajo, lo que tiene que ver sobre poda. En realidad va todo relacionado, porque la verdad es que si un productor no poda, que es lo primero que tiene que hacer en las tareas culturales que vienen desde el invierno, lamentablemente ese productor que no poda no puede, aunque haga las curas y haga los tratamientos en las chacras, la verdad que tiene una complicación igual por no haber podado y haber dejado que se crezca la planta de una manera que no ingresa al producto y no hace la eficiencia que tiene que hacer cuando uno hace los tratamientos. Así que va todo atado uno, un eslabón con el otro, y de lo cual, bueno, en base de esas cosas, como para poder sacar una operatoria que cubra en realidad todas estas situaciones.
Sebastián, bueno, ya muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. El mayor de los éxitos de la reunión que va a mantener dentro de un rato nada más con el ministro de Agroindustria, y nos mantenemos en contacto para cualquier otra oportunidad.
Gracias a ustedes y bueno, saludos a la audiencia y bueno, esperemos que salga todo bien, que después de esta reunión con el ministro tengamos la oportunidad de poder definir algo importante para la fruticultura de lo que es el Valle de Río Negro.
Hasta aquí la palabra de Sebastián Hernández, que es presidente de la Cámara de Productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas.
suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
Sigue comunicándose la gente al 34-34-65-36-58. Alberto Jesús Martínez, un saludo para la gente de la localidad de Seguí. Aquí ustedes son muy escuchados. Un abrazo grande, gracias.
Al amigo Hugo Sangoy, que se comunica con nosotros y dice que las economías regionales sigue siendo una deuda del gobierno nacional, bueno, tema pendiente desde hace tantos años con varias economías regionales.
Sí, señor, ya lo creo.
Bueno, nos quedan unos minutitos finales, como siempre, vamos a compartir este espacio tan lindo.
Hemos hablado otras veces de este partido bonaerense que está entre Zárate, Campana, Pilar, Luján, San Andrés de Giles. Estoy hablando de Exaltación de la Cruz. Y por supuesto, si hablas de Exaltación de la Cruz, siempre la confusión cuando uno iba en Capilla del Señor rumbeado para Córdoba, porque claro, inmediatamente viene Capilla del Monte a la mente. En ese lugar nacía un 6 de junio de 1916 Ramón Núñez, y hablar de Ramón Núñez es hablar de los cantores de Quillahuasi. Y mirá la versión tan linda que encontré para que te traje.
Escucha. Cosas nos recuerdan el pasado, que es imposible olvidar lo que se quiere. En cada latir el corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere. Será tan solo mi esperanza el hálito de luz que me dé vida, y esperaré del cielo alguna gracia que deje en mí la paz de aquel que olvida. Adorada compañera mía, divina magia del eterno amor.
Renace en el pasado el recuerdo del ayer, y esta soledad que no puedo comprender.
Toda la alegría de saberte vivir nunca más se ve.
Toda la alegría de saberte vivir nunca más se ve. La gloria de tu amor para siempre ya se fue por ese camino donde no ha de volver.
No tengo consuelo cuando me...
No tengo consuelo cuando me despierto sin acariciar tu piel. En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte. Sin tener un consuelo para mi dolor, volverá un día, compañera mía, sangre de mi corazón. Paisaje donde con Dios está, y al alzar del cielo le pido sin cesar.
Lleve a mi destino por este camino
donde te pueda encontrar. Lleve a mi destino por este camino donde te pueda encontrar.
Me encanta esta samba y va dedicada, por supuesto. Ya se me había venido. Pero igual,
no,
lo,
a la distancia,
la compañera que ando buscando. Y me encuentro para ir a vivir a San Martín de los Andes. Ahí nomás.
Vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por recorrer con nosotros la geografía productiva de esta Argentina tan linda. Volvemos mañana a las 5. Hasta entonces, gracias.
Chao.
en la soledad de mi pobre alma.